Je vais parler sur le latin dans la historiographie globale. Je vais parler en espagnol, tranquille, parce que, par cohérence même, parce que je vais parler sur l'essor de la langue latine, l'essor de la historiographie internationalement. Et c'est pour ça que je veux le faire en espagnol, non? Par cohérence. Et pour vous, parce que de cette façon, vous connaissez comme parle l'espagnol en galicien comme moi. Alors que c'est tout à fait différent, non? Parce que les galiciens, les catalans, les personnes qui vivent dans l'Andalousie, nous parlons l'espagnol de façon différente. Même nous parlons des langues différentes, les vasques, les galiciens, le catalan. Bon, alors, en espagnol. Lo latino en la historiografía global, ¿no? Esto en realidad fue una conferencia inaugural de un posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma, de la Universidad de México, en el año 2003. Que ahora aquí, pues de otra forma, vamos a ver, vamos a exponer y vamos a grabar además y lo vamos a difundir y a transcribir a través de nuestra red en Internet. Empezando por hablar mínimamente de la globalización, ¿no? Casi más bien hablar de los efectos de la globalización. Si la globalización trastoca de una manera radical las relaciones internacionales. Pero es que trastoca de una manera radical las relaciones académicas internacionales. Y el objeto de la conferencia es un ejemplo positivo de cómo se puede aprovechar la globalización en las relaciones internacionales, la globalización académica, en un sentido progresivo. Es el caso de Historia Debate, vinculado naturalmente a una área de conocimiento, a una disciplina, que es la historia, no porque no nos inquiete pues la literatura, la filosofía, la sociología o la antropología. Pero yo le explicaba a vuestro profesor, a Claudio Canaparo, que ya nos es sumamente difícil abarcar pues la disciplina de la historia en todo el mundo, casi nada, ¿no? Y no solo en el mundo latino. Por lo tanto, nos mantenemos ahí y nuestra experiencia como red académica de iniciativa latina la estamos empezando a divulgar fuera de nuestro medio académico, nuestro medio profesional, que son los historiadores. Esto hace también de presentación número 72 de Historia Debate. Hemos empezado ya hace muchos años con esto y normalmente aprovechamos las visitas académicas para explicar lo que es nuestra red temática e invitar naturalmente a participar en ella a los jóvenes colegas. Digo jóvenes colegas porque normalmente los profesores tienen más acceso a nuestra red de intercambio porque las direcciones electrónicas de los profesores suelen estar en las webs, en las páginas web de las universidades. Pero no así la de los alumnos, raramente la de los alumnos. Y entonces aprovechamos las visitas, en este caso por mi parte, que soy el coordinador de la red, pero en otros casos son otros historiadores, otros miembros de la red que aprovechan las visitas académicas para dar a conocer la red e invitaros a participar en ella. Claudio hablaba de 10 años. Bueno, claro, es que en el año 2003 celebramos el décimo aniversario, porque la primera actividad de Historia Debate fue en el año 1993, el primer Congreso Internacional de Historia Debate en Santiago de Compostela, universidad a la que yo pertenezco y que donde está el centro de coordinación de esta red internacional. Entonces, cuando yo esta exposición, que nunca la hemos llegado a publicar, pues la hice en México, Distrito Federal, pues era el décimo aniversario de Historia Debate. En general, como nos interesa más bien referirnos no al inicio en 1993, sino al año 1999, que fue cuando celebramos el segundo Congreso Internacional de Historia y Debate. El último lo acabamos de celebrar en el año 2004, el tercero, y en el cual se incorporó a nuestra red y empezó a relacionarse con nosotros vuestro profesor Claudio Canaparo. Y en 1999 es cuando aterrizamos en Internet. Entonces realmente es el segundo comienzo de nuestra red. Y se trata de, a partir de ese momento, se trata de una evolución acelerada, sorprendente para nosotros mismos, sorprendente. Porque yo tengo aquí, en el esquema este, que en el año 2003 habíamos tenido 500.000, medio millón de visitas en nuestra página web, pero es que hoy estamos ya cerca de los 3 millones de visitas, y tener en cuenta que se trata de visitas de historiadores, por lo tanto de una parte, de las humanidades, de las ciencias sociales, y dentro de esos historiadores no les interesa igual a todo el mundo nuestra red, porque los temas a los que nos dedicamos pues son de metodología, de historiografía, de teoría de la historia, que hemos ampliado después a didáctica de la historia y a la relación de la historia con la sociedad de nuestro tiempo. Por lo tanto, nosotros pensamos que estos cerca ya de 3 millones de visitas no son 3 millones de historiadores, que no los hay en el mundo, le diría mejor, supongo, no lo sé, si hubiera en el mundo a lo mejor 3 millones de historiadores, no es así, sino son aproximadamente 15 o 20 mil historiadores en todo el mundo que de una manera regular, bueno, pues casi diaria en muchos casos, pues visita nuestra página web para seguir los debates y otras informaciones de nuestras actividades que allí facilitamos. Tenemos unas listas de correo electrónico, una lista general sobre esta temática a la que me refería antes, y una que llamamos de historia inmediata, que son debates de historiadores sobre cuestiones de actualidad que tengan una relevancia histórica. Sumando las dos listas, pues, y más las personas que todos los días conectan con la página web, hace 3 años calculábamos que conectan con nosotros cada día 3.300 aproximadamente historiadores, y yo creo que ahora estamos entre 7 y 8.000 colegas de 350 universidades de 50 países. Esto último no ha variado. Más o menos entre 300 y 400 universidades se conectan con nosotros a través de Internet diariamente de unos 50 países de todos los continentes. Por lo tanto, las actividades nuestras empezaron de una manera presencial, es decir, físicamente, vis a vis, ¿no? Y congresos, intercambios, etcétera, que continuamos haciendo cada X años, pero después las actividades digitales se han comido todo el resto, es decir, son hoy la actividad principal diaria, lo cual nos hace vivir la profesión de una manera distinta, ¿no? Claro, no todo el mundo que sigue nuestras listas o visita la web pues lo vive con igual intensidad, pero nosotros tenemos por hábito de que cuando un colega se conecta a nuestra red y pasado 2 o 3 meses pues sigue conectado a ella porque es voluntario y te puedes borrar en cualquier momento, quiere decir que alguna idea sobre cómo ejercer nuestro oficio pues coincide con nosotros, ¿no? De la que él tiene. Por lo tanto, de esa manera, pues nosotros ya hace unos años que consideramos que lo que hemos creado es un movimiento historiográfico, ¿no? A pesar de que los elementos comunes que nos unen pueden parecer muy tenues, ¿no? Muy, muy, muy light, ¿no? Pero en el mundo académico que hoy vivimos, donde todo está tan fragmentado y donde cada uno o cada una, los profesores, me estoy refiriendo, nos preocupamos de lo propio, pues esta necesidad de una relación social académica para vivir la profesión en contacto con otros, de otros países, de otras áreas, y diariamente este contacto, y manteniendo este contacto a lo largo de los años, eso quiere decir, aunque ese colega no lo sepa, que estamos creando un nuevo consenso historiográfico, que estamos creando un nuevo espacio académico, lo que en términos del siglo pasado, del siglo XX, se decía, pues es una tendencia historiográfica, un movimiento historiográfico. Claro, algunos hablan prosa sin saberlo, como el personaje de Molière, pero eso nos da igual porque no deja de ser cierto lo que afirmo. Es decir, que hemos logrado poner en contacto gente muy diversa que tenemos entre nosotros un espíritu común. Por ejemplo, abierto al debate, abierto a la interdisciplinaridad, al compromiso con la sociedad, a la necesidad de renovar la disciplina, de vivir la universidad como profesores de otra manera, que no sea un puro puesto académico, un puesto de trabajo donde tienes que, pues eso, una serie de responsabilidades. Y eso, pues bueno, claro, es una gran satisfacción y viene a cubrir un enorme vacío que existía a consecuencia de la fragmentación que han vivido la universidad y nuestras disciplinas en los últimos años. Por lo tanto, lo nuestro es debate, reflexión sobre el oficio historiador, sobre la escritura de la historia, y unos sabiéndolo y otros sin saberlo, estamos construyendo lo que llamamos un nuevo paradigma, un nuevo consenso, paradigma en el sentido de consenso de una comunidad especialista, en el sentido de Thomas Kuhn. Yo pienso que sí, que como decía Claudio Canaparo, se trata de un fenómeno único, para desgracia nuestra, porque nos convendría, lo hablábamos antes, nos convendría que hubiera movimientos parecidos en el ámbito francófono y en el ámbito anglófono, principalmente, con los cuales poder establecer alianzas, ¿no?, para cambiar la escritura de la historia globalmente, de verdad, no solamente en nuestras áreas culturales, ¿no?, en nuestras áreas culturales de dimensión global. Pero eso no es así, lo cual tampoco nos preocupa demasiado, porque si somos pues vanguardia en esto, pues tampoco hay muchos precedentes que desde el ámbito latino pues se sea vanguardia en un campo universitario, un campo académico, y tampoco pues nos preocupa ni nos frustra demasiado, ¿no? Pero querríamos animar a otros a que fueran en la misma dirección. El título de esta exposición, Lo latino en la historiografía global, en realidad fue un debate en internet, porque continuamente estamos haciendo debates sobre temas de método, de teoría, de relación con la sociedad, etcétera, ¿no? ¿Y qué surgió después del segundo congreso de 1999? Porque el primero, en 1993, había sido un congreso, digamos, eurocéntrico, ¿no? Es decir, más bien una participación, digamos, europea, con algunos colegas norteamericanos y poco más. Pero en el segundo congreso hubo una representación latinoamericana cuyas intervenciones causaron cierto impacto, y como se demuestra en las reseñas del segundo congreso que están en nuestra página web. Cierto desconcierto entre los propios intervinientes de países latinoamericanos, porque estaban muy acostumbrados a venir a congresos a Europa y a Estados Unidos, sobre todo a Europa, sentirse en un segundo plano, ¿no? Sentir que no tenían ningún papel protagonista de venir aquí a aprender, pero no a enseñar, ¿no? Se suponía, ¿no? Y en el segundo congreso, más que en el primero, le hemos dado un papel igual de protagonista que a otros colegas, porque no hacemos distinción jerárquica últimamente ni siquiera entre ponencias y comunicaciones, ¿no? Salvo que, por razones, de homenaje a las personas que dan mayores ya y que han jugado un papel importante en nuestra disciplina, pues tenemos unas conferencias generales, plenarias, y que eso probablemente en algún momento desaparezca, porque esas personas que significaron mucho en la historiografía del siglo XX han terminado en gran parte ya con el siglo XX. El último congreso, que fue en el año 2004, pues el hijo de Marc Bloch, el historiador, que ya tiene 80 y largos años, ¿no? Y después, ¿quién más intervino? Pues André Wunderfrank, un historiador de origen, yo creo que alemán, ¿no? Uh-huh. Alemán, pero que, pues con una gran trayectoria en América Latina y después en Estados Unidos, y que enfermó de cáncer ya y murió poco después. Es decir, y Ciro Flamarion Cardoso, un colega brasileño también con problemas de cáncer, ¿no? Se puede decir, no es un secreto y de no tan mayor y eso. Pero en general procuramos que sea un congreso en ese sentido no demasiado jerárquico, para que tenga que decir, que lo diga independientemente de su estatus académico, ¿no? Incluso pues estudiantes de tercer ciclo o de doctorado pues también tienen ahí su lugar y tienen el mismo tiempo que un ponente más que el resto de los ponentes. Y así hemos hecho naturalmente con los colegas latinoamericanos, decías, que ellos mismos pues se encontraban un poco desconcertados ver la atención que se le prestaba y la libertad que tenían para intervenir allí, ¿no? Y también eso produjo cierto rechazo de colegas, sobre todo que venían de Europa, también algunos español, ¿no? Y de algún país europeo, que tampoco estaban muy acostumbrados a oír las cosas que tuvieron que oír allí, ¿no? Ciertamente que en esa ocasión los historiadores que vinieron particularmente a Argentina fueron especialmente, hicieron unas intervenciones especialmente comprometidas, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya veremos, que yo creo que eso hay que acostumbrarse y que es el futuro, ¿no? Es el futuro, es el compromiso de la historia y en general de la universidad con la sociedad en cambio en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, algunos lo interpretaron como una reminiscencia del pasado y nosotros sospechábamos que es el futuro que viene, ¿no? Y que el futuro en ese sentido pasa por América Latina en este aspecto y en otros aspectos. Eso fue un poco incómodo para nosotros, para mí en particular, como coordinador del Congreso, porque tuve que escuchar las opiniones en los pasillos de los colegas que venían a mí y se quejaban de que la historiografía latinoamericana, pues que no tenía nada nuevo que ofrecer, como si pudiéramos ahora presumir en Europa, sobre todo, de tener algo nuevo que ofrecer en nuestra disciplina. La historiografía europea fue el foco de la renovación historiográfica desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, pero ya no se puede decir hoy eso así. Y los colegas que seguimos este tema lo sabemos perfectamente, por lo tanto no presumamos y aceptemos que en el mundo de la globalización la renovación puede venir de cualquier lugar. Ya no, como se decía antes, de la periferia, es que es peor para los eurocéntricos. Es que cualquier periferia pasada puede ser hoy centro, en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo y en cualquiera de los continentes, desgraciadamente excluyendo África de momento. Nos hizo reflexionar, por lo tanto, esto que pasó en el Congreso y que, aunque algunas reseñas con Gambino lo traducen, en realidad forma parte más de lo que se comenta en los pasillos, de lo que le comentan al coordinador, de lo que se dice, que suele ser mucho más sincero que lo que a veces se pone en una reseña de un acto académico. Nos hizo reflexionar que, claro, que eso es consecuencia de esa visión que hay hacia América Latina como una sociedad dependiente, y que además hay mucha gente en América Latina que también creen que ellos pues son independientes y tratan de salvarse ellos individualmente, pensando que esas sociedades atrasadas, se dice entre comillas, no tienen remedio. Ya veremos cómo eso está empezando a cambiar, y además es inútil y es miopía no verlo, ¿no? Y por una vez voy a poner un ejemplo extraacadémico, ¿no? Si me lo permitís, ¿no? Es el caso de Bolivia, ¿no? Nosotros, como hacemos historiografía inmediata, es decir, nuestros debates historiográficos están muy vinculados a lo que estamos viviendo, ¿no? Porque, claro, la manera de escribir la historia guarda relación con la manera de vivir la historia. Por lo tanto, los acontecimientos tienen mucha incidencia en nuestros debates historiográficos, se quiera o no se quiera. Y una de las cosas que seguimos con más atención, por lo menos yo, es la evolución de los movimientos sociales, ¿no? Y era impensable que lo que el 1 de enero de 1994 fue la insurrección de los indígenas de la selva Lacandona en el estado de Chiapas, pues eso, de 12 años después, pues se transformara en el triunfo de Evo Morales en las elecciones de Bolivia, que tiene una trascendencia histórica no solamente para América Latina enorme, tiene una trascendencia histórica enorme. Y él lo está diciendo todos los días y hay algunos que no se han dado cuenta, que ahora vivimos un mundo donde un país donde hay una mayoría indígena se organiza socialmente y gana por mayoría absoluta unas elecciones. Y además tiene un proyecto de no vivir de una manera dependiente de los países más poderosos, en este caso por cercanía a los Estados Unidos, sino de recuperar sus recursos naturales para poder establecer programas sociales y sacar de la pobreza a la mayoría de la población. Por eso os digo que eso fue anunciado ya en el Congreso del año 99 y que el compromiso de los historiadores con los cambios sociales no es una cosa del pasado, sino que es una cosa del futuro que viene y de lo insoportable que se le hace para las mayorías sociales que viven fuera de Europa, pues vivir en la miseria en un mundo donde la técnica permitiría que todo el mundo pudiera comer. Eso se hace absolutamente insoportable. Y afortunadamente la globalización del sistema democrático permite que se llegue al gobierno y que no puedan dar, como en el caso de Salvador Allende, en 1973, ¿sí?, un golpe militar para ahogar en sangre ese deseo de una transformación social expresado democráticamente. Por lo tanto, supongo que los indígenas chiapanecos y sobre todo el subcomandante Marcos, que ahora pues está pues eso, en otras cosas, etcétera, también importantes, pero buscando un lugar democrático en el futuro de México, pero que supongo que será para ellos un orgullo saber que en esos 12 años, se produjera este fenómeno extraordinario, que es un ejemplo de lo que puede aportar al mundo América Latina. O sea, retomar la idea de una transformación social en beneficio de las mayorías, que simplemente en Europa es que ya lo hemos hecho, ¿no? Con la revolución burguesa primero y con los movimientos sociales después y la conquista del estado de bienestar. No nos olvidamos frecuentemente que la historia del siglo XX, incluso la historia anterior, demuestra que eso es la vía del progreso. Y entonces, como aquí en buena parte ya no lo necesitamos, pues lo que resulta ahora es que el hogar de la historia, donde se cuece la historia en gran medida, es en América Latina. Y el caso de Bolivia es un buen ejemplo. Por lo tanto, lo que se trata es saber si los historiadores vamos a hacer historia al margen de esos acontecimientos históricos que estamos a vivir de una manera tan traumática y tan dura. Los historiadores bolivianos, yo os digo que sí, porque por lo menos en La Paz, los responsables de la carrera de historia del Colegio de Historiadores pues están vinculados a Historia y Debate y ya nos han dicho que el futuro de la disciplina en América Latina es ese, ¿no? Y nosotros le prestamos atención porque a lo mejor podemos aprender algo de ellos, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que en estos años últimos no es casualidad que yo haya dicho que Historia de Debate pues tiene 13 años de vida y que entre la revuelta zapatista y de armada en aquel momento, ¿no?, que duró 12 días, y la revuelta democrática de los movimientos sociales indígenas en Bolivia han pasado 12 años, es que Historia de Debate no tiene relación directa con estos acontecimientos porque es un movimiento académico, ¿no? Pero y no hay una relación causa-efecto, pero vivimos un mismo mundo que está cambiando en un sentido global en esa dirección. Por lo tanto, eso explica que un movimiento historiográfico latino pues haya adquirido esta fuerza, porque buena parte de la fuerza que tiene Historia de Debate viene de América Latina, y América Latina está viviendo la historia y haciendo historia nueva, y entonces no nos debe extrañar que la historiografía que ellos apoyan, como en este caso Historia de Debate, pues alcance la fuerza que alcanza hoy, ¿no? Y que podamos decir que es un fenómeno único desde el punto de vista internacional. Lo que pasa es que nuestra práctica ha ido por delante de nuestra teoría y esta exposición es un intento ya de empezar a reflexionar sobre lo que hemos hecho en esta última década como Historia de Debate y por qué hemos llegado hasta aquí y por qué a través del español y por qué a través de internet y dónde estamos y hacia dónde vamos, porque aunque dirigimos esto, pues son las circunstancias las que nos permiten llegar hasta donde hemos llegado hasta ahora. Yo creo que Historia Debate como red académica ofrece tres novedades. Una, o por lo menos promueve tres reflexiones sobre cosas nuevas que tienen que ver con lo latino, con la historia, con la historiografía, con el mundo en el que estamos ahora, ¿no? Que es el siglo XXI. Primero, la redefinición de lo latino en la era global. Segundo, el haber puesto en práctica un intercambio igual entre Europa y América Latina. Y hemos demostrado que es posible que se haga en Europa un congreso donde haya ponentes latinoamericanos y ponentes europeos, cada uno hablando en su idioma, así pasa en nuestro caso, al mismo nivel, y todos aprendemos y todos enseñamos. Ese intercambio igual, no dependiente, no colonial, digamos, sobre todo para España, porque fueron nuestras colonias, los países actualmente latinoamericanos, ¿no? Yo creo que eso hemos demostrado que es posible, y yo diría que es necesario que exista una voz propia latina en la comunidad académica internacional de historiadores, ¿no? Yo creo que Historia Debate representa una nueva historiografía latina global por tres circunstancias objetivas. La primera, la temática en la que nosotros, a la que nosotros dedicamos tiempo, pues es una temática bastante abandonada entre los historiadores, aunque últimamente se cultiva más, ¿no? Y es la temática de la metodología, de la historiografía, de la epistemología, ¿no? Y de hecho existía un gran vacío, pero al mismo tiempo una urgencia por parte de los historiadores, no sé, más inquietos por su profesión de tratar esos temas, desde el concepto de historia, pues yo qué sé, hasta nuestra relación con las fuentes o con las tendencias historiográficas en las que nos hemos formado, que hoy ya no están activas. Por lo tanto, lo primero, que hemos tratado una temática que estaba, pues si queréis, abandonada. Segundo, Internet, y tercero, el idioma. Es decir, que nos hemos basado, pues a los pocos años de empezar, hemos basado nuestra actividad, nuestra sociabilidad académica en Internet, y en tercer lugar, porque nos hemos beneficiado del papel que juega hoy el español en el mundo en general, pero muy particularmente en el mundo académico y más particularmente todavía en el mundo de Internet. En Internet, el español es, después del inglés, el segundo idioma más utilizado por los internautas. Claro, entre el inglés y el español está el japonés y el chino. Yo creo que en este momento somos el tercero, y que está solamente el chino en las últimas estadísticas entre el inglés y el español, pero ya es una enorme novedad de que el español esté por delante del francés, del alemán y del italiano. Es obvio, porque en el mundo global el número de castellano parlantes son millones. Hay muchos más castellanos parlantes, hispanoparlantes fuera de España que en España, en toda América Latina, y cada vez más al mismo tiempo en los propios Estados Unidos, y eso nos ha permitido en las relaciones internacionales académicas dejar muy atrás pues a la francofonía, a la francofonía y bueno, y al mundo germánico y al mundo italiano. Nos hemos beneficiado de eso. Pero también yo quería decir que Internet y el nuevo rol del idioma español en el mundo, y particularmente dentro de Internet, está cambiando el concepto de latinidad. Después ya veremos, ¿no? Claro, estas son las circunstancias objetivas que han permitido que creciera Historia Debate, ¿no? La temática, Internet y el idioma, y el factor subjetivo que nos hemos planteado al principio parecía una cosa que no iba a tener mucho éxito. En 1993, llevar a Santiago de Compostela la Xunta de Galicia, que es el gobierno autónomo, nos aportó unos fondos porque decíamos íbamos a organizar una peregrinación internacional de historiadores de todo el mundo para debatir sobre el estado de nuestra disciplina globalmente en Santiago de Compostela. Lo hemos repetido en el año jubilar, en el Sacobeo de 1999, en el Sacobeo de 2004, y lo repetiremos dentro de unos años, en el Sacobeo del año 2010. Por lo tanto, ya nos pusimos nosotros en línea de este desarrollo global muy precozmente, cuando eso no era tan evidente, cuando estaba más cercano la caída del muro de Berlín, digamos, que la globalización. Entonces, en ese sentido, podríamos haber acertado o habernos equivocado, y acertamos, porque para el siguiente congreso nos pasamos con armas y bagajes. No sé si esa frase se entiende, supongo que sí, porque es muy literaria, además, a internet. Creamos este nuevo espacio académico multinacional, esa nueva forma de entender la latinidad académica, pero que no termina, que no acaba con las identidades anteriores de tipo nacional fundamentalmente, sino que se superpone, no sustituye, redefine las identidades latinas anteriores en este mundo global, ¿no? Entonces, la paradoja de la globalización diluye las fronteras, pero refuerza las entidades locales, regionales, nacionales, continentales. Y también, que eso es la gran novedad en América Latina, las identidades indígenas, que hace que muy probablemente los países que tengan mayoría indígena acaben teniendo presidentes indígenas, no solo por su origen, como a lo mejor Toledo, ¿no?, sino además por su programa político, como el caso de Evo Morales. Y eso lo pongo como ejemplo, que para el que conozca América Latina no sabe hasta qué punto eso trastoca todo, perturba todo, y soporta muy mal pues los criollos, e incluso algunos mestizos soportan muy mal pues un presidente indio, ¿no?, un indicito que sea presidente, ¿no? Y eso pasó ya no solo como está pasando con el actual presidente de Bolivia, pasó con otros, también en el propio Perú, ¿no? Y eso que él no era una persona, en fin, que mantuvo una política acorde con las mayorías sociales. Por lo tanto, es un buen ejemplo para vosotros que sois hispanistas de alguna manera, o os interesa el mundo latino, de lo revuelto que andan los tiempos, ¿no? Que eso pone en crisis muchas cosas, pero es también una fuente de oportunidades para hacer cosas nuevas. Somos una comunidad académica de nuevo tipo. Yo tengo aquí, no sujeta a jerarquías tradicionales, académicas, gremiales, políticas, nacionales, bueno, menos sujetas que otras comunidades académicas a este tipo de jerarquía, en las cuales se apoya la universidad, porque la universidad históricamente nace en la Edad Media y funciona alrededor de la relación entre maestro y alumno. Entonces, pues hay una relación jerárquica que incluso las reformas de los que éramos dirigentes estudiantiles en el año 68, pues no logramos otras cosas, logramos que la que hubiera acceso a la universidad de las clases populares, pero no logramos que la universidad pues cambiara pues este estilo jerárquico que nos caracteriza, que tiene sus aspectos positivos y tiene sus aspectos negativos, entre otras cosas porque inmediatamente sustituimos a los viejos profesores y entonces empleamos el mismo sistema muchas veces que los viejos profesores. Bueno, no es tanto así. La universidad en ese sentido también cambió. Yo en la universidad que estudié no elegíamos democráticamente nuestros órganos, obviamente, porque vivíamos en una época de dictadura y hoy eso sí se hace y hay un funcionamiento más democrático de las universidades. Pero eso nos preocupaba mucho, porque si nosotros llevamos la jerarquía académica a los congresos, el saber se paraliza, ¿no?, se esteriliza, porque el saber creativo, el saber innovador necesita libertad para manifestarse, eso lo sabemos todos, ¿no? Y eso lo hemos podido resolver porque tenemos una voluntad de actuar de contrapeso de la jerarquía académica, ¿no? Es decir, que una persona, por ser pues catedrático y tal, lo que tenga que aportar un congreso, pues que no sirve, que no valga, no tiene por qué valer tanto como un doctorando, ¿no? A lo mejor tiene cosas más interesantes que decir un doctorando, ¿no? Y ya el pobre doctorando se tiene que examinar con un tribunal de profesores, ¿no? Por lo menos que tenga un lugar donde pueda expresarse de una manera libre, ¿no? Y que su aportación sirva igual incluso a la hora de la publicación que un profesor más más consagrado. Pero eso os digo sinceramente, nos llamamos historia de debate porque le damos una gran importancia al debate. El debate no es un uso académico y exige también una actitud contracorriente para imponer el debate en la universidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, las mesas redondas siempre han tenido una importancia en nuestros congresos mayor que en otros, pero no hemos logrado esa horizontalidad, esa democracia académica, ese debate permanente en tan gran medida como en Internet. Internet es la globalización tiene aspectos negativos y positivos, y ahí está pues uno de los aspectos positivos de la globalización, que es un medio barato, accesible y democrático si se utiliza bien. Y ahí es donde nos hemos desarrollado plenamente y hay debates todos los días. Y cualquiera que se acerque a nuestros debates, eso lo tenéis en la página web, después diré la dirección, sabe que en general somos la inmensa mayoría profesores, pero bueno, si algún estudiante quiere participar, no ponemos en la firma que es estudiante, ¿no? Sino que, bueno, pues él que opine, ¿no? Y tampoco ponemos nada de jerarquía en la firma, solamente la universidad a la que se pertenece. Y creo que hemos conseguido, es parte de la explicación de la continuidad de historia de debate y su expansión permanente, una espontaneidad en el debate de temas académicos y de temas de actualidad que no existe probablemente en ningún otro sitio, ¿no? Por lo tanto, la horizontalidad que permite historia de debate pues facilita que surja lo nuevo, que haya debate, porque garantiza una libertad de la cual nos encargamos, claro, desde la coordinación en Santiago de Compostela, y esto es muy importante y permite, yo diría incluso que obliga a pensar con la propia cabeza al que participa. Es decir, que por las características de los debates digitales, que son debates breves, algunas veces los colegas ponen bibliografía y hacen referencia a otros autores consagrados, pero no es lo habitual y el espacio no se presta a eso. De manera que la cita de autoridad no vale, lo que vale es tu opinión personal. Y las opiniones personales en nuestros debates, si se estudian, demuestran, bueno, que se pueden decir muchas tonterías, pero es que también se dice mucha tontería en los papers. Lo que pasa es que están escritas de una manera en revistas prestigiadas, en editoriales, etcétera, y a veces no nos damos cuenta que es que no añade nada, no hay ninguna idea debajo. Hay sencillamente pues un ejercicio académico. Y yo a veces me he encontrado, pues a lo mejor personalmente ya, pues en alguna intervención, una opinión que vale más que un artículo y a veces que un libro, por la manera que tenemos de enjuiciar nosotros pues el trabajo académico en artículos y en libros. Y otras veces hay muchas tonterías, pero las tonterías también son importantes porque nos permiten saber cómo está nuestra profesión, cosa que a través de los libros y de las revistas no podemos saber cómo está nuestra profesión porque nos ponemos todos una máscara académica cuando escribimos. Menos cuando damos clase, los alumnos se pueden dar más fácilmente cuenta cómo es el profesor y lo que piensa y cuáles son sus ideas, y eso no es tan fácil en los artículos y en los libros, porque nos ponemos una máscara y necesitábamos saber cómo estaba nuestra profesión para ver, sabemos de dónde venimos, pero saber a dónde vamos, cómo en nuestro caso, a dónde va el oficio de historiador. Y eso nos permite hacer un ejercicio diario de sociología académica, de ver cómo está nuestra profesión, y nos llevamos verdaderas sorpresas en ese sentido, tanto individuales, de algún colega que me dice que yo no sabía que fuera así, ese colega, pues le escucho leyendo sus intervenciones, como sobre todo colectivas, ¿no? Cuando se inicia un debate, a veces se puede prever las posiciones que va a haber, pero no siempre. Y eso nos permite saber lo que tenemos, cosa que en el contacto académico habitual entre nosotros, en las facultades, entre los despachos, y eso, pues te enteras con los más próximos, a través de los más próximos, de lo que piensa individualmente tal o cual colega, pero perdemos la imagen global de cómo está la propia profesión, ¿no? Bueno, nosotros tenemos muy claro que somos un movimiento académico, Prácticamente yo no conozco más que muy pocos colegas que participan, yo que sé, en los foros de Porto Alegre, uno, dos o tres, y sin embargo vivimos paralelamente desde 1999 hasta hoy, estamos viviendo una historia parecida, es decir, un movimiento académico global paralelo que se inicia en Seattle desde el punto de vista del movimiento llamado antiglobalización, altermundista, en 1999, y se inicia en lo que respecta a Internet, que es lo que más nos importa, en 1999 en Santiago de Compostela, ¿no? Y hemos avanzado con la misma velocidad. Claro, decís vosotros, bueno, ¿y eso tiene que ver? Pues sí, porque ahora mismo estamos viviendo todo el proceso de homologación de Bolonia, de nuestros estudios, que va a trastocar lo que es el sistema universitario en toda Europa, y eso es parte institucional del proceso de globalización. Pero es que a nosotros nos interesa muy, muy especialmente la evolución de los movimientos sociales, porque la historia comprometida y renovadora en la que nosotros hemos sido formados por la Escuela de Anales y por el materialismo histórico, pues guardó relación en su momento con los movimientos sociales y particularmente en el caso del marxismo con el movimiento obrero. Igual que nos interesa pues la importancia que ha tenido el movimiento feminista para la historia de género y para la historia de las mujeres, o el movimiento ecologista para la historia ambientalista, para la historia ecológica, y estoy hablando de la relación entre sociedad e historia, entre la historia que se escribe y la gente que quiere incidir en la historia a través de movimientos sociales. Por lo tanto, tiene mucho interés saber ver cómo rápidamente desde Seattle y desde el primer Porto Alegre pues vivimos un movimiento acelerado, un movimiento social acelerado, que cuando yo di la primera conferencia sobre este tema terminaba el 15 de febrero del año 2003 con los 15, 20 millones, según quien lo diga, de manifestantes contra la guerra de Irak. Yo sé que aquí en Bruselas hubo un movimiento de la sociedad civil, pero pienso que el país probablemente del mundo donde hubo un movimiento de la sociedad civil más importante en contra de esa guerra fue en España, donde hubo unas manifestaciones de 3 millones de personas, ¿no? Yo le decía al profesor Canaparo que en España en los últimos 4 o 5 años ya la gente no vota solo, es decir, se manifiestan cientos de miles, fácilmente se llega en una jornada a 1 millón, a 2 millones, y eso lo hacía antes la izquierda, y ahora con el gobierno Zapatero lo está haciendo la derecha. Es un hábito que está cambiando la manera de ejercer la democracia, ¿no? Ya tenemos una democracia directa, votamos y la gente se manifiesta muy masivamente cada vez que está descontenta con las medidas del gobierno. Y la última gran manifestación que nos afecta al tema que nos ha traído aquí es la huelga general de los hispanos en Estados Unidos el último 1 de mayo. Es muy importante porque el tercer pie en el que se apoya la nueva latinidad, en mi opinión, además de los latinos europeos y de América Latina, es el mundo hispano en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vivimos un auge de la sociedad civil que yo la historia no la conoce en ninguno de sus periodos. En ninguno de sus periodos históricos, y los movimientos sociales que conocimos, bueno, los movimientos, pues sí, revoluciones nacionales en el siglo XVII, en el siglo XVIII, todos lo sabemos, pero es que aquello, incluso los movimientos sociales del siglo XX en los que participamos, yo, por ejemplo, como antiguo dirigente estudiantil, yo me quedo en la universidad en la que estoy de profesor, la última vez que nos manifestamos contra la Ley Orgánica de Universidades, éramos 40.000 profesores y alumnos, y había 35.000 manifestantes, ¿no? Y se hacen el movimiento estudiantil hace manifestaciones que superan a veces el millón entre manifestaciones y huelgas cuando ha habido razones importantes. Estamos viviendo un movimiento de una sociedad civil de una importancia cuantitativa y cualitativa, con una incidencia, una posible incidencia en las vidas de los países y en la vida del mundo que nunca se vivió en otro periodo de la historia, porque siempre fueron movimientos mucho más reducidos, elitistas en el siglo XIX Y en el siglo XX, que nos parecían como no, como más masivos, pues por las propias características mucho más reducidos, sobre todo en la universidad, que eran universidades muy reducidas, no universidades como en este momento, que en España pues éramos 150.000 en el año 68 en toda España. Yo estaba en la Universidad Central de Madrid en aquel momento, y ahora en toda España hay 1,5 millones de estudiantes, igual os pasará aquí en Bélgica, ¿verdad? Entonces vivimos, se le llamó el siglo de las masas al siglo XX, ¿no? Pero bueno, el verdadero siglo de las masas es el siglo XXI, ¿no? Y además porque las masas de todos los continentes quieren vivir felices en este mundo, ¿no? No solamente pues solamente en Europa y en los lugares. Entonces, en un mundo así, la historia tiene que escribirse de otra manera y tiene que prestar atención a lo que sucede a su alrededor. Yo creo que en Historia de Debate, en ese sentido, estamos en una posición de ventaja como red global, porque lo que nosotros estamos viviendo es un anticipo de lo que viene, de lo que viene, del mundo que viene. Yo, mi primer trabajo, que fue la conclusión del primer congreso, lo titulé La historia que viene, muy arriesgado en aquel momento, pero que hoy creo que realmente pues ya los lectores son más benévolos y ya reconocen que en ese sentido pues algo pasó en aquel primer congreso que nos hizo intuir un futuro que iba en esa dirección, mucho más cuando lo que no sabíamos es que íbamos a tener la ayuda de Internet. Por lo tanto, nosotros inauguramos el año que viene en mi universidad un posgrado de metodología, historiografía y teoría de las humanidades y de las ciencias sociales, que coordino yo, que coordinamos un poco desde Historia de Debate, estamos ayudando a este posgrado. Y mi aportación va a ser sobre la sociabilidad académica en la nueva era, a partir del ejemplo de Historia de Debate como ejemplo para otras disciplinas. Y ya dije antes cómo los latinos, en Historia de Debate se ha demostrado que podemos estar por delante de otras culturas en esto de adaptarnos a la globalización, en este caso desde el punto de vista de la universidad, porque hay una masa de hispanohablantes enorme, que es la segunda masa de hispanohablantes de un solo idioma en el mundo global, después del inglés en el mundo occidental. Claro, no podemos superar en Oriente a los chinos y a los japoneses, sobre todo al mundo de China, ¿verdad? Dije que hablaría de cambia el concepto de latino con la globalización. Lo latino pues nace en la antigüedad clásica y llega hasta hoy en día, ¿no? Y la palabra, y en un momento dado pasa de Europa a América. Y yo creo que eso fue el primer cambio de identidad de lo latino, es el salto de Europa a América, y el segundo lo estamos viviendo ahora. Eso nace, pues bueno, en la tierra de Claudio, en el Lacio, pues es la Italia romana, el Imperio Romano. Llega un momento que en Europa es latino son pues los que hablan latín, ¿no? Los que hablan latín como un idioma pues impuesto a partir de Roma, ¿no? En la Edad Media, que es mi especialidad académica,